5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE de este 3 de septiembre. Es el primer sábado del mes que nos va a adentrar en el otoño. Para eso quedan justo 20 días y hoy lo que vamos a notar es un descenso casi general de las temperaturas, de las máximas y también de las mínimas. Se esperan lluvias en Galicia y en el Cantábrico y tormentas en el sur de Cataluña y de Huesca. Lo último, que viene siendo lo importante, nos lleva a hablar del gas. Lejos de enredarnos en la bajada del IVA, en los rodeos del gobierno para no admitir la rectificación, asumiendo una propuesta del PP, lo que nos termina afectando a todos no son las trifulcas políticas. Eso es bisutería y de la barata. Lo importante es lo que haga Rusia. Y si algo ha demostrado desde que invadió Ucrania, es que no es de fiar. No porque no avisara desde antes, desde principios de año, desplegando miles de soldados en la frontera, no. No es de fiar porque va a estirar su permanente chantaje todo lo que pueda. Sabe que en Europa tenemos extrema dependencia de su gas y va a seguir jugando hasta el final. Hoy sábado, estaba previsto que el principal gasoducto de Europa, el Nord Stream 1, reabriera después de 3 días cerrado por, aparentemente, tareas de mantenimiento. Iba a retomar el flujo de gas a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios. Esto así seguro que apenas te diga mucho, pero supone el 20% de la capacidad efectiva que tiene esta infraestructura. No es que sea mucho, pero es que a lo que se había comprometido. Rusia, a través de su gigante gasista Gazprom. ¿Qué ha dicho ahora? Que ni el 20%, ni el 15%, ni el 10. Cierra el grifo. De momento, nada de nada. El suministro al centro de Europa a través de ese gasoducto va a permanecer interrumpido hasta nuevo aviso. La justificación es similar a la de otras veces. Dicen desde Gazprom, controlada por Putin de forma directísima, que las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Rusia dificultan las tareas de reparación. Hablan de una fuga de aceite en la única turbina que funcionaba. En fin, huele a excusa de mal pagador para no ponerla en marcha. Fundamentalmente porque el anuncio del cierre del grifo del gas llega apenas unas horas después de que el G7, ese grupo encabezado por Estados Unidos y Alemania, acordara un plan para imponer límites de precio a las exportaciones rusas de petróleo. ¿Hasta cuándo lo va a mantener cerrado? Pues es la gran pregunta para la que ahora mismo, las 6 y 3 minutos, nadie tiene respuesta. Dice Siemens, que es la empresa que construyó el gasoducto, que la avería en la que Rusia justifica el cierre de la instalación, no es un argumento sólido. Con fallos similares se ha seguido operando. Y el Kremlin se defiende a través del monopolio ruso del gas, a través de Gazprom, señalando que no lo pueden arreglar por las sanciones que tienen impuestas. Bueno, es el enésimo capítulo de un chantaje que continúa y que no tiene visos de terminar y que está colocando en una situación crítica al conjunto de Europa a las puertas del otoño. A los países más dependientes, porque no tienen garantizado su suministro. Y a los países que están menos expuestos, que dependen menos de Rusia, como es el caso de España, porque cualquier movimiento, cualquier cierre de ese gasoducto, lo que va a implicar, y lo vamos a ver de forma inmediata, es un aumento del precio. Esta es ahora mismo la situación, mientras en España seguimos discutiendo si fue antes el huevo o la gallina. Sobre todo porque el gobierno se resiste a reconocer la realidad. La propuesta de bajar el IVA del gas, planteada por Núñez Feijóo, fue ridiculizada por los ministros del gobierno, que muy bien orquestados por Sánchez, salieron a menospreciar, si no insultar, al líder del PP. Esto llevaba a Núñez Feijóo a ironizar con la cuestión.
Me sorprende que después de que ayer el presidente Sánchez copiase la medida del Partido Popular, no haya salido ningún ministro a decir: Sánchez no tiene ni idea de gestión pública. Sánchez solo sabe hacer propuestas imposibles. Sánchez quiere acabar con los servicios públicos.
Es todo lo que le dijeron a Núñez Feijóo cuando propuso la rebaja del IVA en el recibo del gas. En el gobierno no reconocen que lo despreciaron, se limitan a decir que bueno, que ahora es cuando había que reducir ese impuesto. ¿Por qué no antes? Si el precio del gas lleva semanas y meses asfixiando a muchas familias y a muchas empresas que incluso se han visto obligadas a parar la producción. Eso no lo explican. Tampoco el ministro Félix Bolaños.
Seamos serios. Una propuesta no es conseguir un titular de un periódico. Es analizar con rigor una medida, ver su viabilidad y a partir de ahí tomar una decisión. Y el gobierno de España ha decidido que ahora, de cara al invierno, de cara a la factura que vendrá del gas, es el momento idóneo.
Aquí no se trata de ser catastrofistas, pero que Rusia va a seguir redoblando el chantaje es una evidencia. Y el conjunto de Europa, fundamentalmente países como Alemania, está presa de las decisiones de Vladimir Putin, y todo por fiarse de quien nunca tuvo que fiarse. Hemos dejado atrás agosto, que no es habitualmente un buen mes para el empleo, y el de este año tampoco lo ha sido. Primero porque se acababan muchos contratos específicos del verano, y luego porque la tendencia ya se invirtió en julio. Aquello supuso el primer toque de atención para el gobierno. En plena temporada turística, con un rotundo éxito de ocupación hotelera, subió el paro, se destruyó empleo, lo que supuso una señal más que confirmaba la desaceleración. Y esta es una de las claves que hay que analizar. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Después de 5 meses sorteando la inflación y los problemas de suministro, la curva en el mercado laboral se ha dado la vuelta, se dio en julio y agosto ha seguido el mismo camino. El pasado mes nos deja 40.428 parados más y la destrucción de casi 190.000 empleos. Cuidado, porque en España nos volvemos a acercar a esa peligrosa barrera de 3 millones de desempleados. ¿Qué dicen en el gobierno? Uno, que en esa foto fija hay datos positivos, y uno de ellos es el número de desempleados, que es el más bajo en un mes de agosto desde 2008. Dos, que el 39% de los contratos que se firmaron son indefinidos. Otra cosa bien distinta es lo que duren, por muy indefinidos que sean. Y tres, que se trata de un incremento del paro mucho más suave que en los últimos años previos a la pandemia. ¿Qué omiten en el gobierno? Uno, que son peores datos de los que estimó el propio Ejecutivo a mediados del pasado mes. Dos, que esos 190.000 empleos que se han destruido se reparten de forma muy mayoritaria entre la industria manufacturera, la construcción, el comercio y la educación. Que no lo reduzcan a la hostelería, porque la mayoría en la hostelería todavía están por llegar. Y tres, que a partir de la nueva subida de los tipos de interés prevista para esta semana, que va a entrar, en concreto el jueves, si es más agresiva de lo anunciado, el deterioro del mercado laboral será mayor. El problema para Pedro Sánchez y los suyos es que ya no tienen casi dónde agarrarse. Porque el mercado laboral era de los pocos datos económicos que le permitían sacar algo de pecho. Aunque fuera de forma ficticia, con cifras que la reforma laboral permite maquillar al sacar a los fijos discontinuos de las cifras del paro. Ahora ni eso. En julio subió el paro, en agosto también, y todo apunta a que lo va a seguir haciendo durante los meses de otoño. Y las elecciones municipales y autonómicas se acercan, en realidad para todos, pero de forma peligrosa para el PSOE, al que las encuestas no le sonríen. Por eso todos los intentos de los últimos días son a la desesperada. Y los que quedan por venir. Ahí está la gratuidad de las cercanías y los trenes de media distancia. Ahí está el bono cultural para los que vayan a votar por primera vez. Ahí está la bajada del IVA en el recibo del gas. Y la promesa de seguir ligando la subida de las pensiones al IPC. A los 9 millones de pensionistas que hay en España, a los que más ganan y a los que menos ganan. Tenemos que fijarnos hoy también en Argentina. Ahora mismo hay grandes conciertos sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sería necesaria una investigación rigurosa para tratar de aclarar lo ocurrido, pero el gobierno del también peronista Alberto Fernández no ofrece totales garantías de que eso vaya a ser así. ¿Qué sabemos y qué no sabemos a esta hora? Sabemos lo que hemos visto por las imágenes que se pudieron ver en directo. El contexto es el siguiente. La expresidenta argentina está inmersa en graves casos de corrupción. De hecho, hace 15 días conocimos la petición de la Fiscalía Argentina que exige para ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua por un fraude millonario al Estado. Y desde todo el kirchnerismo están activando los mecanismos para tensionar a la sociedad y presionar a la justicia. En una de las muchas concentraciones en las inmediaciones de su casa, en las inmediaciones, ya digo, narradas en directo, se ve como un hombre se acerca a Kirchner cuando Cristina Fernández está llegando a su vivienda. Le pone una pistola en la frente, aprieta el gatillo, la vicepresidenta lo ve, se lleva las manos a la cabeza, pero afortunadamente no se produce el disparo. El hombre a continuación es reducido y es detenido. ¿Qué sabemos de él? Bueno, que se trata de un brasileño de 35 años que se llama Fernando Andrés Sabaj Montiel y que vive en Argentina desde mediados de los 90. El año pasado ya fue detenido por llevar un cuchillo de grandes dimensiones y al parecer lleva tatuajes con referencias nazis. ¿Por qué no se dispararon las balas? Pues aquí hay que atender también a la versión oficial, que tampoco es única ni definitiva. La pistola que llevaba era semiautomática, estaba cargada con 5 balas, pero no funcionó. ¿Los motivos? Pues que se encasquillara por falta de uso o que directamente no le quitara el seguro. Esto es lo que sabemos. Y luego están las reacciones. Por un lado, la del gobierno argentino, desde donde alientan las protestas en la calle en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Protestas masivas de las últimas horas en Argentina en apoyo a la vicepresidenta por ese fallido atentado. Y luego, en el otro extremo, ha empezado a cobrar fuerza la versión del montaje. Montaje que estaría preparado para desviar la atención de los casos de corrupción que acorralan a Cristina Fernández de Kirchner. Sorprende que la vicepresidenta argentina, casi de forma inmediata, a que le colocaran ese arma en la cara, siguió firmando autógrafos, repartiendo besos y sonrisas y abrazando al personal como si nada hubiera pasado. Su equipo de seguridad ni la evacuó ni la intentaron poner a salvo de forma inmediata. ¿Acaso tenían total seguridad de que allí nadie más iba a intentar atacar a la vicepresidenta? Así viene esta maravillosa mañana de sábado, que es 3 de septiembre y en la que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Buque. Durante la noche han continuado los trabajos para extraer el combustible de la embarcación varada en Gibraltar. Ya se ha conseguido sacar todo el diésel y eso sí, los vertidos han llegado a las costas de la línea de la Concepción y del Peñón. Se continúan investigando las causas.
Sevilla.
Es el punto de partida de la campaña de Pedro Sánchez, el gobierno de la gente, con la que hasta final de año recorrerá en 30 actos las calles españolas. Siguiendo los pasos de Yolanda Díaz, el gobierno pretende así darle la vuelta a las encuestas.
Elige Sevilla, el presidente del gobierno, que no es un sitio casual. El pasado mes de junio fue el lugar, precisamente el epicentro, donde el PSOE sufrió esa derrota histórica en Andalucía. Y Sevilla no es casual tampoco, porque desde el gobierno están preparando el indulto precisamente para los condenados por el escándalo de los ERE. El indulto para el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Diada.
Pere Aragonés no participará en la manifestación independentista. El presidente de la Generalitat argumenta que la convocatoria va contra los partidos y las instituciones y no contra el Estado. La Asamblea Nacional Catalana le acusa de hacerse fotos con el gobierno de Madrid.
Sucesor.
En Reino Unido ha terminado la votación en el Partido Conservador para elegir quién relevará a Boris Johnson. Se enfrentan la favorita y ministra de Exteriores, Liz Truss, y el ex responsable de finanzas, Rishi Sunak. Los resultados los conocemos conoceremos el lunes.
¿Vuelta al cole?
Sanidad elimina todas las medidas por la pandemia en los colegios. Este nuevo curso va a arrancar con normalidad y solo con recomendaciones. En este contexto, la incidencia se mantiene estable en 153 casos, mientras que la ocupación hospitalaria sigue a la baja.
¿Y nuevo intento?
De la NASA en el lanzamiento de la misión Artemis 1, después de que fuera suspendido el pasado lunes por un problema en el motor. El objetivo es comprobar la eficacia de los sistemas de vuelo para que las próximas misiones puedan volver a la Luna 50 años después.
Pues como un cohete hemos comenzado nosotros en la mañana del fin de semana de COPE, la mañana que te lleva, ya sabes, hasta las 8:30, que en este sábado, a esa hora, vuelva a sonar la chifla de César Lumbreras convocándonos a todos a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gran titular de la mañana, Rusia corta el gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 y lo hace de forma indefinida. El suministro estaba interrumpido desde el miércoles, en principio por razones de mantenimiento, y en teoría todo estaba listo para retomar el flujo esta madrugada, en torno a las 3. Pero hace unas horas Gazprom, el monopolio gasista del Kremlin, comunicaba por sorpresa que ha encontrado una fuga de aceite en el gasoducto y que no sabe cuánto tiempo van a tardar en repararlo. Esa es la versión oficial de Moscú. La realidad es que esta decisión llega apenas unas horas después de que el G7 alcanzara un acuerdo para establecer un tope al precio del petróleo ruso. Esto supondría un fuerte varapalo para Putin, que vería cortada la principal vía de financiación de la invasión en Ucrania. Por eso ni la Comisión Europea ni el gobierno alemán se creen la versión oficial de la fuga de aceite. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán esperaba esta decisión con cualquier excusa, según el ministro de Economía, Robert Habeck, que tranquilizaba anoche a la población asegurando que la situación en el mercado del gas es tensa, pero la seguridad del suministro está garantizada, con las reservas al 84,3% de su capacidad. El motivo alegado ayer por la gasista estatal rusa fue una supuesta fuga de aceite detectada durante la revisión, y la reparación va para largos. Según Gazprom, en el pasado se detectaron fugas de aceite similares en otras 3 turbinas y la reparación solo puede llevarse a cabo en un taller especializado, lo que resulta imposible mientras sigan en vigor las sanciones internacionales contra Rusia, dice. Gazprom anunciaba el cierre definitivo del grifo del gas solo unas horas después de que los ministros de finanzas del G7 anunciasen un acuerdo para fijar un precio tope a las compras del petróleo ruso y llamasen a países de todo el mundo, como India, gran comprador, a sumarse a esta iniciativa. Putin se sigue embolsando unos 1.000 millones de euros al día por las ventas de petróleo, y en cuanto entre en vigor ese precio tope ya no podrá financiar tan fácilmente su invasión de Ucrania. El G7 pretende además limitar los precios fuera de control de la factura energética, pero con el gasoducto Nord Stream 1 cerrado, el problema quizá no sea ya tanto el precio como el suministro durante los meses más fríos del invierno, y esta perspectiva ejerce una gran presión política. En marzo, 2/3 de los alemanes se mostraban en las encuestas a favor de las sanciones internacionales contra Rusia. Hoy solamente está a favor el 53%.
La empresa en cuestión, la que ha fabricado la turbina supuestamente dañada en el gasoducto Nord Stream 1, es Siemens Energy. Su sede está en Canadá, un país que tiene en su lista de empresas sancionadas a Gazprom. No solo eso, Siemens ha contado que la versión dada por Gazprom no constituye una razón técnica para cesar las operaciones en la infraestructura, en el gasoducto. Dicen que la filtración de aceite que alega la compañía rusa no suele afectar a la actividad de la turbina y que se puede arreglar en el mismo lugar, que no hay que llevar la pieza a ningún otro sitio. Todo esto en el contexto de la guerra en Ucrania. Nos estamos acercando ya a los 200 días de invasión rusa, con la mirada puesta ahora mismo en la central nuclear de Zaporilla. Esa nuclear tomada por las tropas rusas.
Tenemos una situación única, inédita en la historia, donde una central nuclear, una instalación de esta naturaleza, está situada en un territorio ocupado por otro país. Esta región es la zona, diría yo, más caliente en cuanto a la campaña militar.
Es el jefe de la delegación de los inspectores de la ONU, es Rafael Grossi, que contaba en Herrera en COPE la situación en las últimas horas. Los expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica han detectado en su visita a la central nuclear de Zaporilla pruebas de que habría sufrido bombardeos. Esto demuestra que se ha violado la integridad física del edificio a pesar del riesgo que supone. Por el momento, la ONU mantendrá allí una presencia constante para evitar o para alertar de un posible desastre nuclear. ¿Podría ser una solución apagar los reactores nucleares para evitar un accidente de grandes dimensiones? Grossi dice que no.
El problema que no desaparece es que usted sigue teniendo ahí 30.000 kilogramos de uranio enriquecido.
Miramos también a la bahía de Gibraltar. Allí avanzan en la extracción del fuel oil del buque varado desde el lunes. Por el momento ya se ha conseguido sacar prácticamente todo el diésel, y ahora las labores se centran en las 126 toneladas de combustible bajo en azufre que se almacenan en el barco. Los trabajos han continuado toda la noche y se han puesto barreras en torno a la naviera para controlar mejor el residuo que pueda filtrarse. En las últimas horas, además, ha quedado en libertad el capitán de este buque granelero que colisionó con un metanero en las inmediaciones del Peñón. Mientras, un investigador de accidentes independiente del Reino Unido ya ha comenzado a trabajar en un informe. El vertido ya ha llegado a algunas playas de la línea de la Concepción, donde se ha prohibido el baño. Por la linterna de COPE ha pasado su alcalde, José Juan Franco. Decía que la situación es alarmante, pero que las perspectivas son buenas.
Todo un tejido comercial, empresarial, social, que se está viendo afectado por esta situación. No obstante, vamos a esperar acontecimientos porque si culminan con éxito la retirada de los materiales que hay en los depósitos del buque, pues creo que el primer mastbol, por utilizar una expresión coloquial, pues lo habremos salvado.
En la bahía de Gibraltar hay preocupación por este vertido, sobre todo en la zona de las escolleras, donde proliferan moluscos muy apreciados por los habitantes de la zona. Álvaro Sáenz.
La situación preocupa en toda la bahía de Algeciras, ¿pero por qué? Pues porque ahí abajo, en el mar, hay una gran cantidad de especies que están en peligro de extinción y son muchas las personas dependientes de la pesca. Aún así, aunque las alarmas están encendidas, aunque el vertido ya ha llegado a tierra, para que nos entendamos, no estamos ante una situación parecida a la del Prestige. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha vertido ahí no es fuel, sino que es gasoil, y este último se evapora con mayor facilidad. Una de las zonas que más preocupa son las escolleras, que son esos espigones que hay a lo largo del litoral de Algeciras, y allí hay una serie de moluscos de mucha importancia. Por ejemplo, están las lapas, que curiosamente tienen la misma protección que el lince ibérico. Además, en este tipo de vertido se crea una película sobre el mar que impide la entrada de luz. En el fondo afecta sobre todo a las ballenas, a los delfines o a las tortugas, pero también afecta a las algas, que necesitan de la fotosíntesis para sobrevivir. En definitiva, en el caso de perpetuarse en el tiempo toda esta situación, los compuestos del combustible podrían causar graves daños en el ecosistema de la zona.
Te contábamos que llega septiembre y con este mes llega también la vuelta al cole. En unos minutos te contaré cuánto más nos va a costar a los padres, pero aparte del gasto, la novedad también pasa por las restricciones sanitarias. La semana que viene los alumnos regresarán a las aulas y lo harán sin restricciones sanitarias por el coronavirus. Sanidad ha confirmado la retirada de las últimas que todavía seguían vigentes. Carla Otero.
Se está tratando de normalizar la situación también en el colegio mediante las nuevas medidas de cara al curso 2022-2023. La reducción del aforo y la limitación de mezclar diferentes grupos de alumnos han pasado a un segundo plano. Este curso escolar permitirá la convivencia estable para todos los alumnos y elimina también la distancia social en los comedores. Además, la Comisión de Salud Pública prescinde de la ventilación permanente de las aulas y establece una ventilación menor. Opta por que se aireen las clases varias veces al día o entre horas. Y otra medida para este nuevo curso es la limpieza, que se mantendrá en los términos habituales prepandemia. No obstante, desde el Ministerio de Sanidad aconsejan seguir las recomendaciones de vacunación.
Hablamos ahora de las reservas de agua en España, que esta semana han seguido bajando. Los embalses siguen vaciándose, están de media por debajo del 36%. Ya sabes que las medias matemáticas siempre son engañosas, porque la situación es especialmente grave en cuencas como la del Guadiana, que está al 24%, o en el Guadalquivir, que se encuentra al 22% de su capacidad total. En COPE le estamos poniendo cara a los principales afectados por las restricciones al consumo de agua.
Y es que Carmen Lavallén, se avecinan tiempos difíciles para los agricultores.
Ha llovido un 30% menos que el año pasado, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, y los primeros damnificados son los agricultores, con unas reservas que están un tercio por debajo de las registradas de media en la última década. José Joaquín Vizcaíno es responsable del sector del vino en la organización agraria COAG. Habla en COPE de pérdidas considerables.
Los regadíos se han resentido, hay un 10% de merma, un 15% de merma, pero los secanos, es que hay zonas que puede haber una caída de un 30%.
Y todo porque los protocolos son estrictos y lo primero que se recorta cuando bajan los niveles de agua embalsada es el agua de riego, que el gobierno quiere recortar un 5% en 2030 y un 15% en 2050 en un país que el año pasado fue líder europeo en demolición de presas.
Los que dependen, por ejemplo, de cuencas y de trasvase, por ejemplo, o de embalses, pues son los primeros que recortan, porque bueno, ahí la medición de la situación del agua embalsada pues se ve a tiempo real. Y eso ha ocurrido prácticamente en toda España.
Consideran esencial aumentar en lugar de reducir la capacidad de almacenamiento para poder aprovechar mejor cada gota de agua.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Argentina, la policía investiga al hombre que intentó disparar un arma contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de un brasileño de 35 años que vive en Argentina desde mediados de los 90. El año pasado ya fue detenido por llevar un cuchillo de grandes dimensiones. El incidente tuvo lugar a las puertas de la residencia de la vicepresidenta, donde miles de seguidores se han concentrado en las últimas horas para mostrarle su apoyo frente a la petición judicial de 12 años de cárcel por corrupción. Corresponsal Ernesto Coco.
Fernando Andrés Abac Montiel, el hombre que intentó dispararle en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner con una pistola Versa que no tenía bala en la recámara, ha estado varias horas declarando ante la juez María Eugenia Capuchetti, quien ha caratulado la causa como intento de homicidio agravado. Durante todo el día de ayer, y con la conmoción aún a flor de piel, todos los ojos miran al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y a los 120 custodias que la vicepresidenta tiene en total asignados, donde los de turno no han cumplido ni tan solo uno de los protocolos básicos que se debe llevar a cabo en segundos por los agentes. De hecho, Cristina Fernández siguió durante 6 minutos saludando a sus seguidores y firmando autógrafos, mientras que el agresor fue detenido por militantes y subido luego a un patrullero sin esposar. Por su parte, el presidente Alberto Fernández había decretado por cadena nacional un feriado y culpando literalmente del atentado a la justicia, la oposición y los medios de comunicación. Y en el mismo discurso convocó a una marcha partidaria que estuvo capitalizada por el ala más dura del kirchnerismo.
Recuerda que puedes ver las imágenes de este intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina. Las imágenes las puedes ver en nuestra web en cope.es. Y esta tarde la NASA va a volver a intentar el lanzamiento de la misión Artemis 1. El objetivo es comprobar la eficacia de los sistemas de vuelo para que las próximas misiones puedan volver a la Luna 50 años después. El pasado lunes suspendieron el lanzamiento por un problema en el motor. En Cabo Cañaveral ya está todo listo para que a las 8 y 17 minutos de la tarde, hora española, despegue la misión Artemis. Silvia Martínez.
Artemis hace referencia a Artemisa, la diosa de la luna según la mitología griega y hermana de Apolo, que dio nombre a la primera misión espacial que llegó a la luna. Y precisamente este es uno de los objetivos de la misión Artemis, que 50 años después el hombre pueda poner de nuevo el pie en el satélite de la Tierra. Este programa de la NASA consta de 3 fases. La primera, en la que nos encontramos, consiste en un vuelo sin tripulación que durará entre 1 mes y 6 semanas. La segunda, pensada para la primavera de 2024 con una duración de 10 días, será la primera tripulada con 4 astronautas, pero orbitará la Luna. Y la tercera es la misión de alunizaje en el Polo Sur, donde nunca antes ha estado el ser humano, para que los astronautas puedan trabajar sobre la superficie en labores de exploración. Entre la tripulación estará la primera mujer y la primera persona negra en llegar a la Luna. Además, a largo plazo, Artemis pretende convertirse en una base lunar permanente, llamado Campamento Base Artemis, y servir de estación de puente para futuras misiones hacia Marte. En total costará 93.000 millones de dólares a la NASA.
Pues vamos a seguir muy pendientes de ese nuevo intento, a ver si esta vez se consigue. Nosotros seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Qué bueno lo de madrugar en sábado, ¿verdad? Bienvenido, si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE, te está hablando Antonio Herraiz. En nombre de todo el equipo que te viene saludando en este sábado 3 de septiembre, enseguida te cuento la última hora que pasa por Rusia, que pasa por ese corte del suministro del gas a través del gasoducto Nord Stream 1, que pasa también, en la actualidad, por la bahía de Algeciras, donde continúan los trabajos de extracción de los vertidos del buque que chocó el pasado lunes provocando ese vertido. Y nos vamos a situar también en Sevilla, donde Pedro Sánchez comienza su campaña con la que dice va a recorrer piel con piel prácticamente toda España. Contacto con la gente. ¿Dónde ha estado hasta ahora? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Como si a partir de ahora se fuera a mezclar con la gente. Nadie lo espera, ¿verdad? Bueno, lo que empieza es el curso, el nuevo curso escolar, que viene marcado, en este caso, por la desaparición de las restricciones por la pandemia. Y un curso que va a ser mucho más caro. De eso seguro que ya te has dado cuenta. Lo reflejan los cálculos que ha hecho Concapa, la principal asociación de padres de la escuela concertada. Este curso pagaremos en torno a un 30% más que en el arranque del curso anterior. De hecho, hay diferentes estimaciones que sitúan el gasto medio por hijo entre los 405 y los 425 euros, una cifra inasumible para muchos hogares que ven como cada día su poder adquisitivo cae ante unos sueldos que ni de lejos suben al mismo ritmo que los precios. Es algo que desde luego notan muchos padres y madres como María Ángeles, que tiene dos hijas en edad escolar.
Una falda de colegio te cuesta 49 euros, y una sudadera 30 euros, un polo 25. Y claro, no puedes coger solamente un polo, un jersey, tienes que coger por lo menos 3 polos, 2 jerseys, porque hay que lavar ropa, y uniforme, y luego el chanda, que también es aparte, deportivas, todo, zapatos, y son dos. Los uniformes han subido, los libros han subido, el colegio, todo ha subido. Es complicado, pero al final lo acabas haciendo, pues te quitas a lo mejor otras cosas tú para dárselo a las niñas.
Y luego está el precio de los libros. Solamente en un año se han encarecido un 12%, otro capítulo importante. María Ángeles tiene claro que una de las claves para ahorrar es planificar con tiempo.
Los uniformes, por ejemplo, me mandaron circular en el colegio de que si no los compraba antes de junio, me subían ya en septiembre. Pues casi un 15%. Entonces yo los compré ya directamente a final de mayo, para que no, para coger la subida. Y en los libros sí que nota subida.
Bueno, a todo esto hay que sumar los costes añadidos, como el de los carburantes, para los que no tengan otra opción para llevar a sus hijos al colegio que la del vehículo particular. La solución sí es la de apostar por el transporte público, aquellos que tengan esa posibilidad. Es lo que hará Pablo, que este año viajará en tren con sus 5 hijos.
Bueno, pues al final es un ahorro de 100 y pico euros, que si lo multiplicas por los 3 niños que van, son 300 y pico. Y lo que consumes en casa en preparar las tarteras es mucho más barato, te sale mucho más económico.
¿Y qué es lo que recomiendan desde las organizaciones de consumidores? Algo que siempre es importante, comparar, comparar y comparar antes de comprar. Enrique García es portavoz de la OCU.
La planificación y la anticipación en las compras, pues para
evitar su vida, este año más que nunca, también a aprovechar las ofertas, ¿no? Pero siempre con una visión crítica, porque el 3x2, 4x4 y al final compramos 5 paquetes de folio cuando en realidad necesitamos uno, pues es tirar el dinero.
Planificar, reutilizar libros y uniformes y optar por el transporte público son algunas de las fórmulas para sobrevivir a este nuevo curso escolar que echará a andar la próxima semana, dependiendo del día, dependiendo de cada comunidad autónoma. Curso escolar que tampoco se escapa a la inflación desbocada. Sábado 3 de septiembre y están pasando más noticias que te cuento con Sandra Senjo. Rusia cumple su amenaza y cierra el grifo del gas hacia Europa de forma indefinida.
Lo ha anunciado Gazprom, responsable del gasoducto Nord Stream 1. Esta semana cortó el suministro para hacer unas reparaciones, pero en teoría todo estaba preparado para retomar el flujo hoy. La compañía ha comunicado que han encontrado una fuga de aceite y que no saben cuánto tiempo tardarán en repararla. Una decisión que llega justo después de que el G7 acordara establecer un tope al precio del petróleo ruso y, por lo tanto, ni desde Bruselas ni tampoco desde el gobierno alemán, gran damnificado por esta decisión, dan credibilidad a esta versión.
El paro encadena 2 meses de subidas. Agosto nos deja 40.000 desempleados más.
Además, se han destruido casi 190.000 puestos de trabajo en todos los sectores: agricultura, construcción, industria y servicios. El empleo crecía hace 4 meses a un ritmo del 5%, mientras que ahora lo hace al 3,5%. El paro encadena así su segundo mes al alza tras la inesperada subida de julio. El 60% de los contratos que se han firmado son temporales, pero también hay que tener en cuenta que de los fijos, una gran parte son los llamados fijos discontinuos. Seguimos, eso sí, por encima de los 20 millones de cotizantes, aunque la tasa de desempleo continúa duplicando la media europea.
Y pendientes del buque semihundido en la bahía de Algeciras. Durante la noche han continuado los trabajos de extracción de combustible.
Del barco, recordemos que sufrió un accidente el pasado lunes en aguas gibraltareñas. Los vertidos producidos han llegado a las costas de la línea de la Concepción y del Peñón. Varias playas han tenido que ser cerradas, la pesca en aguas próximas ha sido prohibida y continúan las investigaciones para tratar de determinar las causas del accidente. La mejor noticia es que se ha extraído casi todo el combustible de los tanques.
Y el ya exfutbolista del Real Madrid, Marcelo, tiene nuevo equipo, Cris Bejarano.
El Olympiacos griego es el nuevo club del excapitán del Real Madrid, que llega libre tras acabar contrato y firma por una temporada más una segunda opcional. Y ya ha comenzado la cuarta jornada de la Liga, que la estrenábamos con un Celta 3, Cádiz 0, con gol de Óscar Rodríguez y doblete de Iago Aspas. Precisamente el de Moaña ha hablado en el partidazo con José Luis Corrochano sobre la próxima convocatoria de la selección.
Que tendrá que tomar nota, no será el seleccionador, y bueno, yo trato, como te digo, hacerlo mejor en el campo, tratar de marcar goles para ayudar a ganar a mi equipo, que a nosotros los 40 puntos se nos va la vida, y bueno, a partir de ahí, pues el que tiene que tomar decisiones es él. Yo le pongo las cosas difíciles.
Y hoy continúa el fútbol desde las 2 con el Mallorca-Girona, a las 4 y cuarto Real Madrid-Betis, 6 y media Real Sociedad-Atlético de Madrid y a las 9 Sevilla-Barcelona. Por último, en baloncesto, esta tarde a las 7 cita con el Eurobasket, Georgia-España. Todo esto te lo estaremos contando desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego.
Una vez que hemos puesto en orden todo lo que está pasando ahí fuera, miramos también a nuestra web, a cope.es, buscando otros enfoques. Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es respondemos a la siguiente pregunta: ¿por qué la Unión Europea no tiene un ejército propio? Europa no cuenta con un ejército propio independiente de la OTAN, aunque en diferentes ocasiones se ha propuesto. El motivo por el que no se ha llevado a cabo es porque los parlamentos de algunos países se han negado. Tienes todos los detalles relacionados con este asunto ya disponibles en nuestra web. Además, con el comienzo del mes de septiembre, en cope.es hemos recopilado los propósitos que más se repiten en nuestra sociedad después del verano. Ponerte a dieta, aprender inglés o ir al gimnasio son algunos de los más repetidos. Muchas veces no se cumplen y se quedan en simples propuestas. En nuestra web te damos una serie de consejos para cumplir esos propósitos de una vez por todas.
A las 6:38, saludo ya a Guillermo Vila. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Hola, Antonio Raiz, buenos días.
Vamos ya con el repaso a la prensa. En este caso nos detenemos en los periódicos regionales que nos cuentan, Guillermo.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con ese vertido que lleva ya dos días llegando a las costas de Cádiz. Prohibido el baño en la playa de la línea donde ha llegado el combustible del OS-35, titula este periódico, que recuerda que la Junta de Andalucía ha declarado la prohibición por el riesgo para la salud que supone la presencia de este aceite hidráulico en esta zona de la costa. Se ha procedido a acordonar la zona afectada, unos 150 metros, y se ha iniciado el dispositivo de limpieza en la orilla llevada a cabo por personal del ayuntamiento.
Nos detenemos también en Cuenca. La carrera de la capitalidad gastronómica arranca con altura, titula La Tribuna de Cuenca, que explica la curiosa manera que ha tenido la ciudad para lanzar la candidatura de Cuenca a Capital Española de la Gastronomía 2023.
Pues sí, seguro que sabes, Antonio, que desde el Puente de San Pablo se tiene una de las mejores vistas de las famosísimas Casas Colgadas. Bueno, pues esta pasada noche hasta 26 comensales tuvieron la suerte de cenar en mesas repartidas por todo el Puente de San Pablo. Unas vistas maravillosas. Y todo ello, según cuenta La Tribuna, aderezado con el menú elaborado por Jesús Segura, gerente y chef del restaurante Casas Colgadas, que acaba de reabrir, por cierto, y que posee una estrella Michelin, también por el jefe de cocina del Parador de Cuenca, Miguel Ángel Martínez.
Y del Puente San Pablo, de las Casas Colgadas de Cuenca, nos marchamos ahora, no está mal el viaje, a la calle Larios de Málaga. Firmas de moda nacionales e internacionales se dan cita en la pasarela Málaga Fashion Week.
No digas Málaga, Antonio, diga glamour. Esto es lo que escriben los compañeros de Málaga hoy, y es que la ciudad, tras dos años en los que el tono gris de la pandemia marcó tendencia, bueno, pues ha vuelto a engalanar la calle Larios de azul eléctrico para convertirse, como cada mes de septiembre, en un escaparate para las firmas de alta costura más reconocidas del panorama nacional e internacional. Por allí desfilaron las creaciones de Ángeles Lesher, Susana Hidalgo o Ángel Palazuelo. Cuenta Málaga hoy que en todo caso el plato fuerte llegaría con la irrupción de los sevillanos Victorio y Luquino, premiados con el alfiler de oro en reconocimiento a toda su trayectoria.
Y desde Murcia contamos la historia de los vecinos de la Aljorra, cerca de Cartagena. La opinión de Murcia se hace eco hoy de la inquietud que existe por la seguridad de sus calles.
Patrullas vecinales en la Aljorra para disuadir a los maleantes, titula este periódico, que explica cómo residentes de la zona han decidido vigilar las calles por cuenta propia ante lo que dicen es una evidente falta de efectivos policiales y en respuesta a la oleada de robos que ha golpeado a esta zona. Según han relatado vecinos de esta localidad a la Opinión de Murcia, durante estas dos últimas semanas se han producido robos en coches que estaban aparcados en la calle y en dos viviendas, así como un intento de robo en una tercera. El que no está muy contento, Antonio, es el jefe de la policía local. Considera que no es necesario sacar patrullas de seguridad ciudadana a la calle, por lo que ha pedido a los vecinos que eviten salir por su cuenta y riesgo a realizar estas labores.
Y atentos a Melilla, una iniciativa para recuperar el turismo en el centro de la ciudad.
Sí, cuenta el Faro de Melilla que más de 70 fotografías participan en el primer concurso de selfies de la zona centro, autofotos de gente tomando algo por la zona, y que, bueno, pues las mejores fotos ganarán grandes premios para poder invertir en el centro de Melilla.
Gracias, Guillermo. Adiós. Momento ahora a las 6:42 de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Feijóo no quería hablar mucho de aborto. Bueno, más bien, ni mucho ni poco, nada. El gobierno, como saben nuestros oyentes, aprobó el proyecto de ley el pasado martes, que quiere permitir el aborto de las menores sin el consentimiento paterno. Feijóo no quería hablar mucho de esta cuestión y Ayuso pues ha metido el tema en la larguísima precampaña electoral que tenemos por delante. Ayuso ha defendido esta semana lo que quiere hacer el gobierno, que aborten las menores que bueno, no tienen el consentimiento paterno o que no han querido obtenerlo. Claro, aquí hay una diferencia porque Feijóo criticó en su momento lo que el gobierno quiere sacar adelante y Ayuso lo apoya, Ayuso siempre con su intención de diferenciarse. En el PP hay división de opiniones y se suelen poner de lado con este tema, que es un tema socialmente muy relevante en España. Hay 100.000 abortos al año, más de 100.000 abortos al año. Las protagonistas suelen ser mujeres de menos de 20 años y mujeres inmigrantes. Detrás de esa cifra hay 100.000 historias, seguramente casi 100.000 desgarros.
hay que reconocer, y hay que llamarlo así, estamos hablando de 100.000 fracasos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez que hemos puesto en orden la última hora, hemos cruzado ya el Ecuador de las 6:30 con la gira a la desesperada de Sánchez, hoy con pocos motivos para presumir tras los malos datos del paro de agosto. Como todos los sábados hasta ahora, vamos a hacer un repaso a la actualidad de la Iglesia en España. Faustino Catalina, ¿qué tal? Faustino, buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Llega con un color estupendo, un moreno lucidísimo. Bueno, es noticia, Faustino, el proyecto de ley del aborto por parte del Consejo de Ministros. El gobierno de Sánchez, en plena pandemia, con una crisis energética sin precedentes, ha aprovechado este momento de zozobra y de anestesia casi general para aprobar una serie de leyes ideológicas que nada tienen que ver con los problemas que realmente asfixian a los españoles, y este del aborto es uno de ellos.
Efectivamente, es un texto que, como hemos contado aquí en COPE, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, va al Congreso de los Diputados ahora para su tramitación, y recordamos, un proyecto que excluye el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo de forma voluntaria, al tiempo que garantiza el derecho al acceso a la píldora del día después para evitar embarazos no deseados. Bien, pues es una ley que ha criticado por ser cualquier cosa menos progresista el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello.
No se puede considerar progresista la imposición de la voluntad de poder y del derecho a decidir de una persona sobre alguien tan frágil, tan vulnerable, que es ya una nueva persona que está en el seno de una mujer embarazada.
Pues además, el arzobispo de Valladolid recordaba que abortar nunca es un derecho, que esta nueva ley del aborto suprime la información y la reflexión como algo previo, algo imprescindible para tomar una decisión que es tan grave para la vida de otra persona, lo que es, añadió Luis Argüello, todo un síntoma de esta manera de gobernar que tiene nuestro gobierno.
Abortar nunca es un derecho, abortar es un fracaso, incluso colectivo. Bueno, es noticia también el cardenal Juan José Omella. Aquí no vale el topicazo de comienza el curso, como cuando hablamos de la política o de los coles, el curso escolar, no vale porque la Iglesia nunca para. Pero sí que es importante también escuchar a nuestros referentes en un momento en el que miles de españoles han vuelto de vacaciones y el presidente de la Conferencia Episcopal es uno de esos referentes.
Efectivamente, y estuvo en la noche de ayer en la linterna de la Iglesia, aquí en los micrófonos de la COPE, donde destacó, entre otras cosas, pues varios temas de actualidad, por ejemplo, los principales frutos del consistorio de cardenales en el que ha participado el lunes y martes en el Vaticano con el Papa, sobre esa nueva constitución apostólica que ya está en marcha, y también nos habló, le preguntamos, cómo no, sobre cómo ve al Papa, cómo está su salud, así nos lo dijo.
La movilidad la tiene muy limitada, va con el carrito de ruedas, ahora dice, ya me puedo levantar y empezar a andar un poquito, y ya no me duele tanto la rodilla, bendito sea Dios, pero para la movilidad, para moverse, va con sillita de ruedas, pero él ha repetido, y lo ha dicho hasta la saciedad a los periodistas, no se gobierna con las piernas, se gobierna con la cabeza, y la cabeza la tiene realmente bien.
Bien, pues el cardenal Omella nos contaba también anoche nos recordaba algunas de las preocupaciones de la Iglesia española, como por ejemplo, pues los efectos de la crisis económica y de la energía, la repercusión que tiene en los más necesitados, o también los temas de defensa de la vida ante las leyes como las del aborto, de la que hablábamos hace un momento, o la de la eutanasia. La Iglesia, en todo caso, recordaba el presidente de la Conferencia Episcopal en los micrófonos de COPE, está al servicio del bien común y está para dar esperanza a nuestra sociedad.
La Iglesia no pide privilegios en esta sociedad de hoy. Lo que pide es colaborar para el bien común. Tiene algo que aportar, como aportan tantas otras instituciones. También la Iglesia quiere aportar su granito de arena para la construcción del bien común, el bien en paz, el bien en solidaridad, el bien en justicia y de esperanza.
En este sábado, 3 de septiembre, hay que mirar también al Vaticano, por cierto, el Papa acercándose siempre a todos los colectivos. Esta semana le hemos visto que ha coincidido con uno de los raperos con más seguidores entre los más jóvenes y los no tan jóvenes. Es el colombiano
J Balvin. No te voy a preguntar si tú eres mucho de Balvin o no, Faustino, pero sí te voy a preguntar por la actualidad. ¿Qué destacas de la actualidad del Vaticano?
Pues además de ese encuentro que tuvo con artistas y con actores en el Vaticano, pues recordamos que el lunes y martes se celebró esa importante cumbre con la que el Papa ha querido compartir con los cardenales de todo el mundo, pues dos cosas. Primero, que se conocieran mejor, por un lado, que trabajaran y que profundizaran en la nueva Constitución Apostólica que está en vigor desde junio, pero que quiere cambiar muchas estructuras de funcionamiento en la Curia Vaticana y que después se quiere de alguna manera exportar a las conferencias episcopales. Y el objetivo primordial es que la Iglesia sea cada día más efectiva en su trabajo evangelizador, que esté a la altura, a las exigencias de los nuevos tiempos. Y como digo, también un encuentro que ha permitido conocerse a los cardenales entre ellos de cara a que el día que llegue, cuando sea necesario un futuro cónclave para elegir un nuevo Papa, pues ya se conozcan entre ellos. Y hubo una confusión sobre una información que salió cuando habló el Papa de la hija del pensador ruso que murió, y el Papa ha aclarado, un comunicado del Vaticano ha aclarado que la postura de Ucrania ha estado siempre clara, su condena de la guerra de Ucrania, condena que siempre ha dicho es moralmente injusta, esa guerra inaceptable, bárbara, insensata y repugnante, entre otras muchas cosas y calificativos que ha utilizado el Papa para hablar de este conflicto.
Bueno, para terminar, dos previsiones. La primera, mañana domingo, Faustino, tenemos una beatificación.
Efectivamente, es la de Juan Pablo II, una ceremonia que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro. Recordamos, su pontificado fue muy breve, solamente 33 días. Sucedió a Pablo VI y a él le sucedió San Juan Pablo II, que tomó su nombre también de él. Un papa conocido como el Papa de la Sonrisa, que dejó una profunda huella por su sencillez y por su cercanía a la gente, especialmente a los niños. Y ya para el lunes tenemos la previsión, también importante. El Consejo General de Cáritas Española va a ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco con motivo de los 75 aniversario de esta organización, y se entrevistará también este Consejo con representantes de Cáritas Internacional.
Un aniversario que llega en un momento clave para el futuro de España, con un momento en el que tienen que duplicar las ayudas, triplicarlas, cuadriplicarlas. Estamos viendo que las necesidades aumentan y por eso el papel de Cáritas vuelve a demostrarse como esencial. Faustino, que tengas buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis jornada de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, en un sábado en el que miramos a Moscú. Más allá de la última hora de los movimientos que pueda llevar a cabo Vladimir Putin, cuando se cumplen 192 días de guerra en Ucrania, nuestra atención se centra en la capital rusa, porque hoy va a tener lugar en la Casa de Sindicatos de Moscú el funeral de Mijaíl Gorbachov. Precisamente hablábamos de Putin y ya sabes que no va a asistir a ese funeral, es la previsión, ningunea a Gorbachov y se ha resistido hasta el final a asistir a ese funeral de Estado. El artífice de la perestroika moría a sus 91 años el martes tras una larga enfermedad, una figura esencial para conocer el mundo contemporáneo, protagonista en momentos clave de la historia
y uno de los políticos más influyentes del siglo XX que vamos a analizar con la ayuda de Sandra Senjo. Buenos días de nuevo, Sandra.
¿Qué tal, Antonio? Gorbachov siempre ha tenido algo especial y distinto si lo comparamos con otros líderes soviéticos. Su carácter ha estado además muy vinculado a su origen humilde. Nació en el año 1931 cerca del Cáucaso y creció trabajando como ayudante en una cosechadora de cereales. Mientras, estudiaba Derecho en la Universidad Estatal de Moscú y era miembro activo del Partido Comunista. Después de graduarse, comenzó un rápido ascenso en sus filas hasta que en 1985 llegó su gran momento.
Agradezco el gran apoyo y la confianza que me habéis dado eligiéndome como secretario general en este momento clave para nuestro país y nuestro partido.
Gorbachov se convirtió así en el líder más joven en ocupar el cargo de secretario general del Partido Comunista a sus 54 años.
Bueno, por generación se dio cuenta de que el sistema no funcionaba, él quería replicar el fenómeno Lenin, lo ha contado en la linterna de COPE el profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, Emilio Sáenz Francés.
El modelo comunista era claro que no funcionaba y los antecesores de Gorbachov lo sabían. Para ello se planteó un dilema imposible. Reforma económica necesariamente debería llevar aparejada reforma política. ¿Estamos dispuestos a la segunda? No. Con lo cual tiramos el balón para adelante y que el problema se lo coma otro. El primero que estuvo realmente dispuesto a hacerlo, por carácter, por energía y por gravedad de la situación, fue Mijaíl Gorbachov.
Bueno, en su cabeza tenía claro que el país necesitaba un cambio para hacer frente a las consecuencias del estalinismo y a las duras represiones en Budapest y Praga por la Guerra Fría. Para ello, anunció dos grandes reformas y una de ellas, Sandra, fue la perestroika.
Sí, por un lado estaba la glasnost, traducido como transparencia, que amplió los derechos de la sociedad y la libertad de expresión o de culto. Y en segundo lugar, como apuntabas, la perestroika, traducida como reconstrucción, que reformó la economía para intentar salvar al sistema comunista abriendo los mercados.
La perestroika fue una fase que todos atravesamos con dificultades. En cualquier situación hay personalidades claves como las hubo entonces. No sería cierto si dijera que lo hice solo. Creo que empezó cuando debía.
¿Pero qué supuso la perestroika? Pues para el experto Emilio Sáenz Francés fue un proceso que aceleró el colapso de la Unión Soviética. Un impulso moral en el final de un régimen que califica como perverso.
Gorbachov fracasó en sus objetivos. Gorbachov no quería el fin de la Unión Soviética, Gorbachov no quería el fin tal cual del comunismo, pero aunque fracasó en eso, triunfó en todo lo demás. Triunfó al imprimir a ese colapso de la Unión Soviética una dimensión moral, una dimensión de cierta grandeza dotada por su persona a la hora de no tomar las armas para acabar con el ansia de libertad del este de Europa.
Con el ansia de libertad, por ejemplo, de precisamente los propios ucranianos dentro de la URSS y también de otras minorías.
Bueno, aquí en Occidente ha sido una de las personas de mayor relevancia. Consiguió mejorar su relación con Estados Unidos. Durante su mandato tuvo varios encuentros con el presidente Ronald Reagan. Sin duda, una de las firmas más importantes fue la del Tratado sobre Fuerzas Nucleares. Y también vivió el accidente nuclear de Chernóbil y, como no, el 9 de noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín. Hay que recordar a Gorbachov porque tuvo un papel clave en la reunificación de la República Federal y la República Democrática Alemana con la retirada de las tropas soviéticas en el este. Por ello recibió el premio Nobel un año más tarde y al poco tiempo visitó España. Felipe González, con quien firmó un acuerdo comercial y, entre otras personalidades, también visitó a San Juan Pablo II, algo nunca antes hecho.
Mientras todo esto pasaba, la Unión Soviética se resquebrajaba. Varios países de su órbita comenzaron a reclamar su independencia. ¿Cuál fue fundamental en este movimiento? Pues de nuevo Ucrania, que inició su separación en 1991. Precisamente fue lo que precipitó la dimisión de Gorbachov tras un intento de golpe de Estado.
En virtud de la situación que ha surgido con la formación de la Comunidad de Estados Independientes, dejo de actuar como presidente de la Unión Soviética. Tomo esta decisión por razones de principios. He defendido firmemente la independencia de los pueblos, la soberanía de la República, pero también la preservación del Estado de la Unión y la integridad del país.
Y tras su dimisión, quiso volver de nuevo a España. El 25 de agosto del 92 visitó la Expo de Sevilla y así Antonio fue recibido. En esta época ya estaba por entonces un miembro no demasiado destacado de la KGB llamado Vladimir Putin, que trabajaba como asesor del Ayuntamiento de San Petersburgo cuando la URSS se diluyó. Con la muerte de Gorbachev desapareció una figura clave en el mundo que hoy conocemos, reconocido en Occidente pero denigrado por los dirigentes de la Rusia actual. Como nos ha contado en Mediodía Cope Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.
Putin ha tenido en Gorbachev siempre a uno de sus objetivos en las críticas, y desde que Putin entra en la órbita de poder del Kremlin, que es a finales de los años 90, Rusia empieza a girar su posición y pasa de una posición más cooperativa a una posición abiertamente hostil, que pues ahora estamos viendo que quizás es la culminación de ese cambio.
No hay más que ver la respuesta que ha dado Vladimir Putin a ese funeral de Estado que va a tener lugar hoy, y por eso hemos recordado la figura de Gorbachev, que fue el encargado de modernizar la economía soviética y levantar también los derechos y las libertades en su país.